A ver, pensemos en esto. Para recolectar el arroz de una finca en Tolima, se necesitan 20 personas.
Okay.
Y tardan una jornada de 10 horas. Si la meta fuera reducir ese tiempo a la mitad, a solo 5 horas, ¿qué se te ocurre?
Pues la respuesta más intuitiva sería, bueno, duplicar el personal, ¿no? Poner a 40 personas a trabajar.
Exacto. Pero la pregunta es, ¿funciona así de perfecto en la realidad? La matemática detrás de esa idea es súper elegante, sí, pero su aplicación en el mundo real, ahí es donde se pone de verdad interesante.
Totalmente.
Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una de esas ideas fundamentales que, una vez que la entiendes, le empiezas a ver en todas partes.
La proporcionalidad inversa.
Justo. Y no es solo esa idea de que cuando algo sube, otra cosa baja. Es una relación matemática muy precisa, un equilibrio constante que está detrás de todo. Desde cómo organizamos fotos hasta cómo se planifica la logística, no sé, de un zoológico.
Y esa es la misión de hoy. Con el material que tenemos, vamos a desenterrar esa lógica oculta.
Ok.
No nos vamos a quedar en la fórmula. Vamos a ver su poder como herramienta para tomar decisiones. Empezaremos con un ejemplo muy visual, muy claro, para entender la regla. Y luego, bueno, la pondremos a prueba en escenarios cada vez más complejos, más realistas.
Me gusta, para descubrir no solo cómo funciona, sino también dónde están sus límites.
Exacto. ¿Dónde empieza a romperse el modelo?
Perfecto. Entonces, entremos a ese primer escenario, a ese laboratorio perfecto que nos proponen las fuentes, el álbum de fotos de Catalina.
Ajá.
Ella tiene 24 fotografías y las quiere organizar en un álbum, poniendo siempre la misma cantidad en cada página. La pregunta es simple. ¿De cuántas formas diferentes puede hacerlo?
Y es una pregunta genial para empezar por su simplicidad. Las fuentes nos dan una tabla con las opciones.
A ver.
Si Catalina pone una foto por página, va a necesitar 24 páginas. Si pone dos fotos, necesita 12. Si aumenta a 3, necesita 8. Y así, ¿no?
Claro, la observación inmediata es obvia. A más fotos en una página, pues menos páginas necesita en total.
Pero, a ver,
Dime.
¿es una coincidencia que 1 por 24 y 2 por 12 den exactamente lo mismo?
Buena pregunta. O sea, ¿o es que hay una ley matemática fundamental que quizás se nos pasó en la escuela?
Ahí diste en el clavo. No es ninguna coincidencia para nada. Es la definición misma de la proporcionalidad inversa.
Ok.
Lo fascinante aquí, y el material lo deja clarísimo, es que si multiplicamos esas dos magnitudes, el número de fotos por página y la cantidad de páginas,
El resultado no cambia.
el resultado es invariable. Siempre es 24. Ese número es la constante de proporcionalidad.
O sea que ese 24 es como el ancla, es la cantidad total de fotos, el recurso fijo que tiene Catalina. No puede inventarse más fotos.
Exacto.
Solo puede decidir cómo distribuirlas. Si decide poner, no sé, 6 fotos por página, la matemática la obliga a necesitar 4 páginas, porque 6 por 4 tiene que seguir dando 24.
Has captado la esencia perfectamente. Esa regla del producto constante es el motor de todo esto. No es una curiosidad, es la ley que gobierna el sistema.
Ya veo.
Nos dice que las dos variables están ligadas por un recurso total que es finito. Entender esto nos permite pasar de la simple observación a la predicción.
Entendido. Con las fotos es un sistema cerrado. Perfecto. Pero, te soy honesta, me cuesta creer que esta elegancia matemática se mantenga en un entorno tan caótico como, no sé, una fábrica.
Claro.
¿Qué pasa cuando metemos variables como la eficiencia de las máquinas, los plazos, los costos? ¿El material nos da algún caso para ver si la regla sobrevive al mundo real?
Es la pregunta clave. Y para responderla, el material nos lleva justo a una fábrica de tornillos. El escenario es este. Se deben producir 1000 tornillos.
Ok.
Con 5 máquinas, el proceso tarda 12 horas. Si se aumenta la capacidad a 15 máquinas, el tiempo se reduce a 4 horas. La relación inversa es evidente, ¿no? Pero la pregunta es si sigue nuestra regla.
15 máquinas por 4 horas. También da 60. La constante se mantiene. Sigue funcionando.
Sigue funcionando, sí. Pero aquí la constante significa algo mucho más profundo que el número de fotos. Ese 60 representa lo que podríamos llamar el esfuerzo total para completar el trabajo, medido en máquinas hora.
El presupuesto de esfuerzo.
Exacto. Es el presupuesto de esfuerzo que tiene la fábrica. Y aquí es donde esto deja de ser un ejercicio matemático y se convierte en una herramienta estratégica.
¿A qué te refieres con estratégica?
A que la matemática le da al gerente el poder de elegir cómo gastar ese presupuesto de 60 máquinas hora.
Claro.
¿Prefiere un costo operativo bajo, usando pocas máquinas durante más tiempo? Pues usa la configuración de 5 máquinas en 12 horas.
¿Y si tiene prisa?
Necesita cumplir un pedido urgente. Y el tiempo es crítico. Entonces debe invertir más, operar 15 máquinas y sacar el pedido en 4 horas. La constante no es solo un número, es la base para una decisión de negocio.
Una que balancea costo, tiempo y recursos.
Justo eso.
Esto para mí cambia las cosas. De repente no se trata solo de hacer divisiones, es tener una especie de calculadora de escenarios en la cabeza.
Mm.
Me imagino planificando un proyecto y poder decir al instante, si queremos entregar esto en la mitad de tiempo, necesitamos el doble de recursos, asumiendo un mundo perfecto, claro. Eso es muy poderoso y nos permite predecir valores que no conocemos.
Y para eso sirven los ejercicios que proponen las fuentes. Nos retan a usar esa calculadora mental. Por ejemplo, el de los equipos deportivos.
A ver.
Si con 12 equipos, cada uno tiene 8 jugadores, el recurso total es de 96 jugadores. Ese es nuestro producto constante.
Ok, 96.
Si ahora nos dicen que solo habrá 4 equipos, no tenemos que adivinar. Dividimos 96 entre 4 y sabemos que cada equipo tendrá que tener 24 jugadores.
Es una lógica que se ve muy clara ahí. Pero el material la lleva a un terreno que nos toca a casi todos.
Las finanzas personales.
Sí, el ejemplo de un crédito de 120 mil pesos.
Sí, y aquí la regla del producto constante que descubrimos con las fotos de Catalina se aplica directamente.
¿Cuáles son las variables?
Las dos variables son el plazo en meses y el valor de la cuota. Y el producto constante es, por supuesto, el monto total del préstamo, los 120 mil.
A más meses para pagar, menor es la cuota. Es una relación que, bueno, cualquiera que haya pedido un préstamo conoce muy bien.
Claro.
O al menos la ilusión de control que nos da. Recuerdo ver la tabla de amortización de mi primer crédito y pensar que era un lenguaje súper arcano.
Exacto. Pero lo que estamos descubriendo es que, en el fondo, todo ese documento se reduce a esta simple regla. Es desmitificador.
Totalmente.
El plazo que elijas, multiplicado por la cuota que pagues, siempre debe dar el total de la deuda. Si lo pagas en 3 meses, la cuota es de 40 mil.
Y si lo extiendes a 6 meses, baja a 20 mil. Si quisiera pagarlo en 12 meses, divido 120 mil entre 12 y sé que la cuota será de 10 mil. La regla te devuelve el control.
Te permite planificar.
Ey. Hemos visto esto en pequeña escala, con fotos a nivel industrial y financiero. Pero la verdadera prueba de un concepto así es en la planificación de recursos complejos, donde un error de cálculo tiene consecuencias reales.
Sí.
Y el material nos presenta un desafío final que es justo eso, un problema de logística en un zoológico.
Este problema es excelente porque nos obliga a ser muy sistemáticos. No hay atajos aquí.
¿Cuál es la situación?
Un zoológico tiene alimento para 300 aves que dura 12 días. Pero van a llegar más aves. Y ese mismo alimento ahora debe durar solo 8 días.
Y la pregunta clave, y aquí el detalle es crucial, es ¿cuántas aves nuevas llegarán?
Exacto, no el total, sino las nuevas.
Bueno, lo primero, siguiendo la lógica, es identificar el recurso fijo, nuestra constante. El recurso aquí es la cantidad total de comida.
100 aves por 12 días.
Ok, eso da 3,600.
Eso nos da una constante de 3,600. Podemos pensar en ella como 3,600 raciones día. Esa es la cantidad total e inamovible de alimento que tiene el zoológico. Es nuestra ancla.
Bien, tenemos 3,600 raciones. Ahora el nuevo escenario dice que deben durar 8 días. Así que para saber cuántas aves se pueden alimentar, dividimos la constante.
Correcto. Dividimos 3,600 raciones entre los 8 días. El resultado es 450.
450.
Eso significa que con el alimento disponible se puede alimentar a un total de 450 aves si queremos que dure 8 días.
Ah, y ahí está el paso final que es fácil de olvidar. La pregunta no era el total de aves.
No.
Sino cuántas nuevas llegarían. Así que restamos las 300 que ya estaban de ese nuevo total de 450.
Y la respuesta es 150 aves nuevas. Cada paso se construye lógicamente sobre el anterior y todo dependió de encontrar esa constante de 3600.
Claro.
Sin ella, estaríamos adivinando. Esto demuestra que este principio no es un juego académico, es una herramienta súper robusta para la logística y la gestión de recursos. Pasamos de la intuición a la certeza.
Lo que me lleva de vuelta al principio, al ejemplo del arroz.
Mm.
El modelo matemático es perfecto, es elegante. Si 20 personas tardan 10 horas, nuestro modelo nos dice con certeza que 40 personas tardarían exactamente 5 horas. La constante sería 200 personas hora.
Correcto.
Pero, y esta es la pregunta que me ha estado rondando toda la conversación, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Alguna vez duplicar los trabajadores reduce el tiempo exactamente a la mitad?
Esa es la pregunta del millón, y es donde el análisis se vuelve realmente profundo. La respuesta corta es casi nunca.
Casi nunca.
El modelo matemático nos da una base de referencia perfecta, un ideal teórico. Pero la realidad está llena de fricción.
¿Qué tipo de fricción? O sea, ¿qué es lo que el modelo no ve?
Piensa en la logística. Para empezar, está el costo de coordinación. Gestionar a 20 personas es una cosa. Coordinar a 40 es exponencialmente más complejo.
Claro.
Hay más comunicación, más posibilidad de errores, gente que se estorba. El tiempo que se ahorra en la tarea se puede perder en la pura gestión.
También hay limitaciones físicas. El campo de arroz solo tiene un tamaño determinado. Quizás no hay espacio físico para que 40 personas trabajen eficientemente sin tropezarse.
Podrían incluso ralentizar el proceso.
Exacto.
Y ahí tocaste un punto fundamental de la economía y la gestión. La ley de los rendimientos decrecientes.
Ok, explícame eso.
Añadir un trabajador más al principio genera una ganancia de productividad enorme. Pero cada trabajador adicional que sumas, eventualmente empieza a aportar cada vez menos.
¿Hasta que llega un punto en que un trabajador extra no aporta nada?
O incluso resta eficiencia al sistema. Nuestro modelo de proporcionalidad inversa no contempla esta curva. Es lineal. Y el mundo real casi nunca lo es.
Entonces, a ver, ¿de qué nos sirve el modelo si no es un reflejo exacto de la realidad? ¿Lo descartamos?
No, al contrario. Su valor es inmenso, pero tenemos que entender su función. No es una bola de cristal que predice el futuro con exactitud.
¿Qué es entonces?
Es la mejor herramienta que tenemos para establecer un punto de partida para la planificación. Un buen gerente sabe que, teóricamente, 40 personas deberían tardar 5 horas.
Y a partir de ahí, ajusta.
Exacto. Ajusta según su experiencia. Considerando la coordinación y el espacio, probablemente nos tomará 6 horas, no 5. El modelo le da el 80% de la respuesta. La experiencia le da el 20% restante.
Entiendo. El modelo perfecto nos da el objetivo ideal y la gestión del mundo real consiste en cerrar la brecha entre ese ideal y lo que es posible. Es una herramienta para pensar, no una respuesta definitiva.
Justamente. Es una herramienta mental que nos ayuda a estructurar el problema. Y reconocer ese patrón, el del producto constante, nos permite aplicarlo en muchísimas otras áreas.
¿Como por ejemplo?
Desde dividir los costos de un viaje entre más amigos, el costo total es la constante, hasta calcular cuánto tiempo tomará pintar una casa con más ayudantes, siempre teniendo en mente que el resultado matemático es el mejor escenario posible.
En resumen, el viaje que hemos hecho hoy con estas fuentes nos ha mostrado que la proporcionalidad inversa es mucho más que una fórmula. Es una ley de equilibrio definida por un recurso constante.
Ajá.
Hemos visto su poder para crear escenarios y planificar, desde algo tan personal como un álbum de fotos, hasta la logística compleja de un zoológico.
Pero quizá la lección más importante es haber descubierto sus límites. Entender que el modelo nos ofrece una claridad perfecta que luego debemos contrastar con la complejidad del mundo real.
Es el diálogo entre la matemática y la realidad.
Es el diálogo entre la elegancia de la matemática y el desorden de la realidad, lo que finalmente lleva a las decisiones más inteligentes.
Y eso me deja con una reflexión final. Nos hemos enfocado en un modelo matemático, pero ¿cuántos otros modelos perfectos usamos en nuestro día a día para tomar decisiones?
Buena pregunta.
Pensemos en los planes de negocio que asumen un crecimiento constante, las dietas que prometen resultados lineales si sigues las reglas, o incluso las ideologías que ofrecen soluciones simples a problemas complejos.
Ya veo a dónde vas.
La pregunta que nos queda es, ¿dónde más estamos aplicando una lógica perfecta y elegante a una realidad que es fundamentalmente imperfecta y caótica? Y sobre todo, ¿qué podríamos ganar si, como hoy, nos atrevemos a examinar dónde se rompe el modelo?